Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica con David Puentes y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante, con la patología no solamente nacional, sino internacional, que es la donación de células para hacer estos pacientes trasplantes de médula en los pacientes que tienen enfermedades malignas, especialmente cáncer, pero muchas otras patologías. Y hay una asociación o fundación, ahora nos van a contar, que manda células, que está, digamos, regentada por el distrito, por la parte de salud de Bogotá, que esa parte es interesantísima. Y tenemos nuestra invitada a Paola Andrea Sendales. Paola Andrea Sendales es una enfermera de nuestra Universidad Nacional y además tiene una maestría en salud pública. Paola Andrea, muy buenas noches y mil gracias por estar en el programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Complacida estar con ustedes.
Bueno, cuéntenos, Paola Andrea, ¿qué es esa? Eso se llama asociación o fundación que se llama Dar Células y ¿por qué nació la idea de crearla?
Dar Células es el programa de comunicaciones y captación de donantes de células formadoras de la sangre, que es la forma en que nosotros llamamos a las células progenitoras hematopoyéticas o como la gente lo conoce comúnmente, médula ósea. Dar Células surgió en el marco de un proyecto de investigación que lidera el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, ICBIS, que es una entidad adscrita a la Secretaría de Salud. Y este proyecto de investigación surgió porque nos dimos cuenta que muchos pacientes con enfermedades graves de la sangre, como la leucemia, no tenían un donante compatible que pudiese resultar en una esperanza de vida para esos pacientes. Así que en el mundo ya existen registros de donantes y determinamos que era importante conocer cuál era el mejor modelo para construir un registro en Colombia. Entonces surgió este proyecto de investigación que inició en el año 2018 y finalizó en diciembre del 2021 y nos permitió entonces construir todo un andamiaje técnico, normativo, operativo para poder construir un registro. En este momento desde ICBIS ya estamos haciendo todos los procesos que nos quedan pendientes para poner en marcha un registro en Colombia y poder ofrecerle a todos nuestros pacientes un posible donante.
¿Y por qué se terminó el año 2021? ¿No continuó?
Digamos que el proyecto se formuló para un periodo de 4 años que finalizaban en diciembre del 2021 y los recursos que fue con el Sistema General de Regalías finalizaron en diciembre del 2021. Entonces ya ahora desde ICBIS lo que estamos haciendo es buscar todos los apoyos que requerimos pues para dar continuidad al proyecto y ya poner en marcha el registro en Colombia.
¿Y eso se llama fundación o se llama asociación, lo de Dar Células?
En realidad es un programa de comunicación y captación de donantes. Esto el resultado de una investigación que hicimos con un grupo interdisciplinario de información, educación y comunicación que determinó cuál era la mejor manera de promocionar la donación de células formadoras de la sangre en Colombia y la mejor manera de atraer donantes a este registro. Entonces, así surge, es un programa con una serie de estrategias informativas para la comunidad.
¿Cómo captan ustedes los donantes? Ustedes hacen promoción y la gente realmente, colabora, la gente le interesa donar su médula ósea para el banco que ustedes tienen.
Sí, efectivamente tenemos dos, digamos, frentes grandes de promoción de la donación. Uno que lo hacemos a través de redes sociales para llegar a nuestra población objetivo, que son en especial jóvenes. Y también tenemos todo un equipo de captación de donantes conformado por enfermeras profesionales que abordan a las personas en jornadas masivas, ya sea con el Banco Distrital de Sangre, que acompañamos las jornadas de donación, o también en escenarios diferentes, como por ejemplo hace poco estuvimos en un escenario allí en la Universidad Nacional y le explicamos a la gente en qué consiste esto de convertirse en parte de un registro donantes y qué es la donación de células formadoras de la sangre de médula ósea. Inicialmente teníamos un poco de dudas frente a la respuesta del público porque pues es un tema nuevo, ¿no? Nadie en nuestro país conocía este tipo de donación y no existía el antecedente de un registro donantes, por lo tanto era un tema que entraba como nuevo a nuestra comunidad. Sin embargo, la acogida del programa fue grande. A diciembre de 2021, al cierre del proyecto, teníamos más de 15.000 personas interesadas en ser parte del registro registro y 1.700 personas que ya habían completado su proceso firmando el consentimiento informado y tomándose la muestra que nosotros requerimos para poder determinar la compatibilidad con el paciente y así poder determinar cuándo pueden ser el match perfecto para ese paciente que requiere un trasplante.
¿Qué requisitos tiene que tener el donante?
Son tres requisitos básicos: tener entre 18 y 55 años de edad, tener un buen estado de salud en general y pesar más de 50 kilos. Esos son los tres requisitos básicos que debe cumplir todo donante para poder ser parte de Dar Células.
A nivel de patologías preexistentes en esos donantes, ¿ustedes hacen, digamos, una historia clínica?
Sí, cuando el donante cumple su proceso de inscripción, tiene que completar un formulario de condiciones de salud que nos permite determinar si existe algo que pueda descartarlo como donante. Por ejemplo, si existe algún antecedente de cáncer, por ejemplo, sanguíneo, eso excluye. Un donante que haya recibido algún tipo de trasplante también excluye. Enfermedades autoinmunes graves también excluyen. Entonces, hacemos una serie de, digamos, de checklist con nuestros donantes y determinamos si es posible o no que se conviertan en parte del registro. Si no es así, igual siempre le decimos a las personas interesadas que nos ayuden promoviendo la información con sus más cercanos, sus amigos, sus familiares, y así poder con el voz a voz llegar a muchísimas más personas.
Y enfermedades virales, por supuesto, también, supongo.
Claro que sí. Digamos que específicamente cuando exista una condición de este tipo, tenemos que evaluar el cuadro para determinar si es o no es excluyente para la donación, pero sí, es un cuestionario en salud bastante estricto para también asegurar que no vamos a tener un inconveniente a futuro con ese donante ni que vamos a hacerlo pasar por el proceso de inscripción cuando pues no va a poder ser un donante efectivo.
Pero en ese momento el donante no ha sido examinado, sino simplemente ha dado unos datos, llamémoslos demográficos nomás.
Exactamente, eso es importante. Digamos que en la donación de progenitores hematopoyéticos o médula ósea es una donación muy diferente al todo tipo de donación a los que estamos acostumbrados. El donante se inscribe en el registro, pero no es donante todavía, o sea, no hace ningún procedimiento para que le extraigan las células que van a ir al paciente. Simplemente en el primer momento que es la inscripción, el donante recibe la información de lo que significa ser parte de un registro, de cómo se donan las células, firma un consentimiento informado y tomamos una muestra para poder determinar la compatibilidad con el paciente, que se mira a través de una prueba llamada tipificación HLA. Esta prueba la podemos hacer de dos formas: a través de una muestra de sangre o a través de una muestra de hisopado bucal, que es la más común y la más sencilla. Y allí el donante queda inscrito en la base de datos, pero como en un estado de espera mientras aparece un paciente compatible. Cuando el paciente aparece, allí el donante ya se convierte en un potencial donante y empezamos toda una serie de exámenes médicos, consultas con especialistas que nos permitan verificar que el donante no va a correr ningún riesgo durante el procedimiento, y allí mismo, una vez ha pasado por toda esta evaluación médica, sí procedemos con el proceso de colecta de las células formadoras de la sangre.
Esa parte es importantísima, por supuesto, y la gente, digamos, colabora, la gente o es un poquito renuente y miedosa de dar la médula ósea para ese tipo de procedimientos.
Ciertamente genera un poco de temor en los donantes, es una realidad. Hay dos tipos de donación, una que es muy parecida a la donación de sangre, que se llama sangre periférica movilizada o aféresis, que es un procedimiento que requiere una preparación especial por parte del donante, pero pues se parece muchísimo a una donación de sangre con un periodo de tiempo más largo. Pero la segunda metodología o el segundo proceso para poder obtener las células es la aspiración de huesos de cadera o aspiración de médula ósea, que genera un poco más de temor en el donante. Entonces, igualmente existe la posibilidad de que el donante sea seleccionado para este procedimiento, así que ambos procesos son explicados en detalle cuando el donante quiere inscribirse en el registro. Aún así, a pesar de los temores que generen en los donantes, nos hemos dado cuenta que la respuesta de la mayoría de personas que se acercan al programa Dar Células es muy positiva, y a pesar de ese temor, igual quieren ser parte del registro y quieren convertirse en la esperanza de vida para un paciente. Entonces, cuando ya los llamamos, por ejemplo, a actualizar datos, y ha pasado algunos meses, inclusive años desde que se inscribieron, la gente ya quiere que los llamen para donar, entonces se emociona muchísimo con la idea de poder ya hacer el proceso para salvar la vida de alguien. Entonces la respuesta sí en general es muy positiva.
Pero claro que la donación de sangre periférica, que usted dice que es como una donación de sangre, pues no tiene mayor problema, digamos así, es mucho más fácil de aceptar. Pero el otro tipo de donación es una punción medular, ¿todavía hacen eso a nivel de hueso y cosas de estas?
Sí, todavía se hace. Es muy bajo el porcentaje, digamos, de realización de este procedimiento. Se realiza en 2 de cada 10 donaciones a nivel mundial, porque puede ser un proceso beneficioso para cierto tipo de pacientes, en especial pacientes pediátricos, pero pues es muy poco común que se solicite. Sin embargo, todavía sucede. Entonces, a los donantes siempre se les explica que existen ambos procedimientos y que, pues, como no sabemos con qué tipo de paciente va a ser compatible, existe la opción de que sean seleccionados para cualquiera de los dos procedimientos. Sin embargo, pues, finalmente es decisión del donante continuar o no con el proceso una vez se inscriba o una vez sea seleccionado como donante. A pesar de que siempre explicamos todo el proceso de la donación, lo que va a sentir, lo que puede no sentir, cuáles son los riesgos, etcétera, para que el donante esté preparado en el momento que sea seleccionado, la mayoría de personas dicen que sí, inclusive a este tipo de procedimiento.
Y en el segundo procedimiento que usted dice, la punción medular, ¿el paciente es hospitalizado o es ambulatorio?
El donante ingresa el día de la donación, se realiza el procedimiento, digamos que en salas de cirugía no es un procedimiento quirúrgico, pero se realiza, digamos, para asegurar todo el proceso, digamos, estéril. Y el donante sí permanece mínimo 24 horas en observación después del procedimiento, mientras hace todo el proceso de recuperación de la anestesia, porque se realiza bajo anestesia general. Después de eso, el donante ya puede retomar su vida común y corriente. Si se presenta alguna molestia, algún dolor después del procedimiento, el registro cubre todo el proceso de analgesia, de consultas y de lo que el donante requiera para retomar su vida lo más pronto posible.
¿Qué riesgo tiene ese procedimiento?
La aspiración de huesos de la cadera tiene, bueno, los mismos riesgos de la anestesia, digamos, de cualquier procedimiento, y con el propio procedimiento de punción puede presentarse moretones en la zona de las punciones, y aunque el riesgo es bajo, pero puede presentarse infección en el sitio de punción, pues obviamente porque es un procedimiento invasivo.
¿Y el paciente tiene que llevar algún régimen especial después de eso? ¿El paciente puede quedar un poco anémico? ¿Qué pasa después de eso?
No, en general, los donantes pueden continuar completamente su vida normal, no hay ninguna incidencia en la salud del donante. Igualmente, en la primera semana después del procedimiento de colecta, independiente cuál sea el tipo que se haya seleccionado, hacemos seguimiento del donante, tomamos un cuadro hemático para asegurarnos de que todos los valores hematológicos estén dentro de límites normales, pero generalmente los donantes no presentan ningún riesgo después de haber realizado el procedimiento.
¿Quién determina qué tipo de procedimiento se le va a hacer al donante, digamos así? ¿Si es el primero o es el segundo?
Inicialmente, cuando el centro de trasplante, que es la institución médica que tiene al paciente, solicita la colecta, ellos hacen una recomendación. El hematólogo que está atendiendo al paciente considera cuál es el procedimiento más adecuado para su tipo de paciente y pues la condición en la que está. Entonces puede seleccionar, por ejemplo, un solo procedimiento como el exclusivo que requiere para su paciente, o puede hacer una sugerencia de orden de prioridad. Entonces puede decir, por ejemplo, que prefiere como procedimiento número uno la aspiración de huesos de cadera o aspiración de médula ósea, y como segunda opción sangre periférica movilizada. Sin embargo, la decisión del procedimiento la toma el donante.
¿La toma el donante o el médico tratante del paciente?
El donante toma la decisión.
Pero el donante puede decir, no, a mí no me vengan a hacer ese procedimiento tan complicado con hospitalización y todas estas historias, ¿por qué no me hacen el primer procedimiento? Y el hematólogo no podría decir, no, en el caso del paciente que yo tengo al frente mío, que yo manejo, necesita el segundo procedimiento. Entonces tendría que conseguir otro donante.
Exactamente. Generalmente, cuando se buscan donantes no relacionados a través de registros internacionales, si existe la suerte, porque pues no todos los pacientes tienen esa suerte que existan varios donantes, los hematólogos seleccionan hasta 5 donantes, digamos. A todos estos donantes se les pide la confirmación de la prueba de tipificación, que es la prueba que nos sirve para determinar la compatibilidad con el paciente. Y después de haber confirmado esos 5 donantes, determina cuál es el, digamos, el número uno con el que va a iniciar el proceso, pero deja a los otros donantes como un backup. En el caso en que el donante efectivamente decida no continuar con el procedimiento y el hematólogo diga, es la única opción que tengo. Efectivamente, cuando existen las dos opciones o el hematólogo ha dado vía libre a que se puedan realizar cualquiera de las dos opciones, el donante toma la decisión y se va con ese procedimiento. Si es el escenario en el que el hematólogo haya solicitado, por ejemplo, que solo sea aspiración de médula ósea y el donante se niega a hacer ese procedimiento, el hematólogo se le notifica y él está en la decisión de decir, por ejemplo, entonces cancelo el proceso con este donante y me voy con otro que esté dispuesto a hacer este procedimiento. O en el marco, digamos, de la identificación de riesgo-beneficio, el hematólogo puede tomar la decisión entonces de ir por el procedimiento por el que el donante opta.
¿Cómo es la relación de ustedes con los diferentes hematólogos porque sospecho que el programa es solamente para Bogotá, no es un programa nacional, porque es un programa auspiciado y patrocinado por el distrito. Entonces, ¿cómo es la relación de los diferentes médicos hematólogos de Bogotá que están, digamos, abocados a tener ese tipo de patología y que tienen pacientes que son buenos candidatos para trasplante de médula ósea?
Si bien el proyecto y el programa Dar Células surgió, digamos que en la institución que es distrital, el alcance del registro es nacional. Asimismo, captamos donantes en otras regiones fuera de la capital y asimismo, pues, ofrecemos a todos los centros de trasplante la opción de obtener un donante independiente de donde se ubique este centro de trasplante. En este momento, como estamos en el proceso de transición entre la finalización del proyecto y la puesta en marcha del registro, estamos haciendo todos los acercamientos con los centros de trasplante del país para que puedan tener acceso, digamos, al registro de donantes. Pero lo interesante cuando esto se ponga en marcha el próximo año es que cualquier centro de trasplante del país puede optar por hacer una búsqueda en el registro colombiano y asimismo el registro colombiano estará unido a la base de datos internacional, lo que le va a permitir a cualquier paciente colombiano poder acceder tanto a un donante nacional como a un donante internacional que sea compatible, pero también le va a permitir a los pacientes internacionales tener acceso a donantes colombianos. Los registros de donantes funcionamos bajo el principio de solidaridad internacional y nos unimos en una única base de datos para aumentar la probabilidad de que cualquier paciente en el mundo pueda obtener un donante compatible en cualquier parte del territorio. Entonces, esta es la ventaja que tiene un registro de donantes. Ya en el mundo existen más de 35 millones de donantes inscritos, entonces existirían para los pacientes colombianos 35 millones de posibilidades de obtener un donante compatible también.
Hace un tiempo hubo un escándalo a nivel de la prensa y los medios de comunicación de una paciente que solicitó a su EPS que la enviaran a los Estados Unidos para que le hicieran el trasplante de médula ósea y al final no se lo hicieron, se lo hicieron en Bucaramanga, pero por mala fortuna no le fue tan bien. ¿Esos casos se presentan frecuentemente?
Desafortunadamente sí, se presentan porque como no existe un registro colombiano de donantes de células formadoras de la sangre, las instituciones que hacen este tipo de trasplantes tienen que acudir a registros internacionales para hacer las búsquedas de donantes a nivel internacional. Esto es bastante costoso y es un trámite difícil de lograr porque los registros internacionales, al desconocer las características de los centros de trasplante nacional, pues solicitan un trámite de autorización, obviamente en el marco de la protección de información de los donantes. Eso digamos que es una norma internacional de protección de información. Sin embargo, pues a los centros de trasplante les resulta muy difícil acceder a donantes internacionales. Lo que esperamos cumplir o lograr con este proyecto y la puesta en marcha de un registro colombiano es que esto no se tenga que suceder, sino que a través del registro colombiano todos los centros de trasplante en Colombia puedan acceder a los donantes tanto colombianos como del exterior y eso facilite que los casos como el de esta joven no sigan sucediendo en el país.
¿Cómo es la relación de ustedes de este grupo, digamos, de Dar Células con las EPS? ¿Tiene usted algún tipo de relación? Por ejemplo, un médico de cualquier clínica de Bogotá que haga trasplantes de médula ósea, ¿cómo es la comunicación con ustedes directamente con la EPS o cómo se lleva a cabo ese proceso administrativo?
Bueno, en el marco del plan de beneficios colombiano, todos los pacientes tienen acceso al trasplante no relacionado. Eso está incluido en el plan, que es una ventaja enorme en comparación con otros países, lo que quiere decir que cualquier colombiano puede acceder a este tipo de terapéutica en Colombia. Nosotros como registro no tenemos una relación directa con las aseguradoras, con las EPS, tenemos una relación directa con los centros de trasplante que solicitan todo el proceso con el donante y después de que se ha realizado todo el proceso del donante y se han ofrecido las células para el paciente, los centros de trasplante recobran el proceso a las EPS en el marco pues de ese plan de beneficios que cubre el trasplante en todos los pacientes colombianos.
¿Eso tiene algún costo? Yo creo que no, pero ¿por qué no lo cuentan nuestros oyentes de que si el donante va a cobrar o alguna cosa de estas? ¿Cómo es la cosa? ¿O ustedes cobran por el procedimiento? ¿Cómo es la historia?
Los donantes no reciben ningún pago por el proceso, no, ni tampoco tienen que pagar nada por ser parte del registro. Todo el proceso de tipificación, de inscripción, de mantenimiento de la base de datos y todos los procesos que surgen en el marco de la preparación del donante para el proceso de colecta están cubiertos por el registro. Tampoco, pues, el donante cuando se le colectan sus células recibe ningún tipo de pago, esto es absolutamente altruista y voluntario. Efectivamente, a los centros de trasplante sí se les hace un cobro derivado del proceso que tiene que realizarse para gestionar un donante, que incluye las pruebas de tipificación, la realización de pruebas infecciosas, las evaluaciones médicas, el proceso de colecta, porque esto lo realizamos en un centro médico y por lo tanto el centro médico que ofrece todo el servicio, digamos, de preparación del donante, evaluación médica, etcétera, pues le cobra al registro este proceso. Entonces cobramos a los centros de trasplante importante el ejercicio, digamos, administrativo de gestión de donante, el transporte de las células, etcétera. Los registros son todos a nivel internacional, entidades sin ánimo de lucro, así que lo que, digamos, se cobra a los centros de trasplante lo que hace es mantener el funcionamiento de los registros, no tiene fines de lucro para nadie de los que hacen parte de la organización, y lo que nos permite es tener más opciones de seguir ofreciendo donantes para otros pacientes, tanto en Colombia como en el exterior, a través, digamos, del cobro de ese fee administrativo que se requiere para poder mantener al donante, digamos, durante todo el proceso de preparación y efectivamente tener protegido también a nuestros donantes. Todo el donante que ingresa al registro está cubierto por un seguro y eso le permite, digamos, también tener la tranquilidad que en el momento en que sea solicitado como un donante, todos los gastos médicos derivados del proceso y de los efectos que se puedan presentar derivados del proceso estarán cubiertos por parte del registro.
Bueno, y el trasplante de la médula, digamos, de lo que ustedes obtienen para darlo para el paciente que necesita la médula, o sea, ¿cómo la transporta? Por ejemplo, si vamos a trasplantar a un paciente en Cali, por decir algo, que es una ciudad grande con una medicina importante, ¿cómo transportan eso? ¿Eso quién lo paga? ¿Cómo lo lleva?
El registro se encarga de hacer toda la gestión logística para poder transportar las células, dependiendo también un poco de las preferencias del centro de trasplante. Hay centros de trasplante que solicitaron las células y que a ellos les gusta tener sus propios sistemas de transporte, y a veces simplemente le dicen al registro, háganos llegar las células bajo sus propios, digamos, contratos. Entonces, los registros tienen dos mecanismos, uno es a través de un sistema de voluntarios y otro a través del contrato que hacen con empresas de courier internacional que tienen experiencia en el transporte de biológicos. Las células se van en fresco, no van criopreservadas, se van refrigeradas en una nevera que lleva un courier especial desde el centro donde se están colectando, es decir, en el momento en que el donante está haciendo su proceso de colecta, ya hay alguien allí esperando la célula, la recoge, la lleva en esa neverita, digamos, personal refrigerada, y esa persona se transporta de manera inmediata hasta el centro de trasplante. Tenemos un máximo de 72 horas para llevar las células a cualquier parte del mundo sin que comprometa la viabilidad celular, y así se concreta el proceso de trasplante.
Son 72 horas que no se puede esperar más. Después de obtener la muestra, máximo 72 horas.
Máximo 72 horas, porque ya después de las 72 horas los estudios de estandarización que se han realizado muestran que empieza a descender muy rápidamente la viabilidad celular y pues compromete obviamente el injerto. Si se prevé que puede haber un retraso en el transporte, lo que se opta es por criopreservar las células desde el centro donde se colectaron y enviarlas criopreservadas, con las implicaciones que esto amerita, que es un transporte diferente y especial para asegurar que el contenedor donde van las células no vaya a ser, digamos, por ejemplo, volteado y que el nitrógeno líquido que con el que congelamos las células se nos escape y lleguen perdiendo la cadena de frío hasta el centro de trasplante. Pero generalmente con 72 horas es más que suficiente para poder llegar a cualquier parte del mundo donde se encuentre el paciente.
Ya para terminar el programa, Pablo, Andrea, ¿por qué no nos cuenta un poquito cuáles serían las conclusiones de este tema?
Bueno, primero, una invitación enorme para todos los colombianos para que sean parte del registro y se conviertan en una esperanza de vida para cualquier paciente con enfermedad grave de la sangre en Colombia y en el mundo a través del programa Dar Células. Pueden ingresar a nuestra página de internet www.icbis.org.co/darcélulas o googlearnos como Dar Células, y allí está toda la información sobre lo que hacemos. Y adicionalmente también una invitación a todos las entidades que participan en estos centros de trasplante, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, a que nos articulemos para hacer el registro de donantes de células formadoras de la sangre una realidad para el país y una esperanza de vida para todos los pacientes que no tienen otra opción de terapéutica.
Pues mil gracias, Paula Andrea Sendales, por haber estado con nosotros en el programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de nuestra Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio para contarles de lo que hacemos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Estamos con la enfermera Paula Andrea Sendales, de programa Dar Células del Distrito de Bogotá, en relación con la donación de médula o donación de, digamos, de médula ósea para el trasplante de pacientes que tienen enfermedades malignas de la sangre. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Juan David Puentes y quien les habló Enrique Ávila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.